Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Queridos oyentes, hoy es domingo 29 de mayo de 2016 y estamos en el estudio con Irene. Buenos días, Irene.
Buenos días, Elena.
Y con Juanjo.
Buenos días.
Y por supuesto con don Antonio y con Alberto, que está aquí conmigo en la técnica y acaba de llegar. Buenos días, Alberto. Pues vamos a comenzar respondiendo a las preguntas de los oyentes del día 14 de mayo de 2016. La primera pregunta la hace Javier Gallego. El tema es patria y bandera. Dice, hola a todos los repúblicos y en especial a nuestro querido maestro don Antonio, al cual tuve el gusto de conocer en persona en la conferencia de Santander. Ya sé que suena un poco infantil, pero no imagina la ilusión que me hizo verle, hacerme una foto con usted y que firmara mi libro. Voy al tema. A mí nunca me han gustado las manifestaciones de estética exageradas, y aunque he visto a mucha gente con banderas de España en pulseras, camisetas, etcétera, siempre he pensado que yo soy español sin necesidad de estar exhibiéndolo a cada momento. De un momento a esta parte y viendo los derroteros nacionalistas que se están produciendo, decidí comprar un parche de la bandera de España y ponerla en mi mochila. Pues bien, me he quedado sorprendido porque es la primera vez que me han llamado facha. No me enrollo más. ¿Qué opina usted sobre el tema de vestir la bandera de España y la idea generalizada de que eso es una cosa de ultraderecha? Muchas gracias.
Fue ridícula la exhibición de bandera española durante tantos años de dictadura. La reacción contraria a la exhibición de la bandera española es natural, pero siempre de un tipo de persona que no piensa por sí mismo. Es una reacción. Del mismo modo que fue prostituir la bandera, ponerla al servicio de la dictadura, hoy prohibirla es también poner la bandera al servicio de la oligarquía. Es impúdico hacer exhibiciones de patriotismo o de símbolos de patriotismo cuando no son necesarias. Pero cuando en una guerra, por ejemplo, de España contra un país extranjero, el uso de la bandera es prácticamente la invocación de la unidad de la patria. Es normal que se tenga devoción por la bandera, porque es la misma devoción por tus padres, por tu familia, por tus amigos, es más. En la guerra de Vietnam se hicieron gigantescas encuestas en Estados Unidos para explicarse por qué iban tantos voluntarios a la guerra de Vietnam, cuando estaba tan lejos y no estaba comprometida la seguridad de Estados Unidos. Las respuestas fueron sorprendentes. Los voluntarios iban para defender a su familia, a sus amigos y compañeros. Eso fue debido a un uso indebido del patriotismo en una guerra de conquista o de destrucción de algo desconocido que no era vivido como peligro real para la población de Estados Unidos. Pero, dicho esto, que la bandera, como el patriotismo, es un sentimiento tan íntimo como el amor a la familia o a los novios, a los enamorados, eso no se exhibe, eso no se dice, se supone. ¿Cómo puede ir presumiendo y poniendo signos diciendo lo que quiero a mis padres, lo que quiero a mis hermanos? Sería ridículo, ¿verdad? Pero lo mismo sucede con la bandera. El uso indebido de la bandera es ridículo. Porque hace alarde de un patriotismo cuando no es necesario, cuando no hace falta, cuando no es peligroso. Y cambio, cuando es peligroso, es normal acudir a los símbolos de la bandera, como a los himnos nacionales, la música, para exaltar el valor, la unidad, la solidaridad entre españoles. Por eso es verdaderamente condenable el uso de bandera en momentos poco propicios a ello. Es un despropósito, como es también condenable que se considere que el que utiliza la bandera es un facha. Hoy la pregunta es muy concreta. ¿Es hoy de derechas llevar un símbolo de la bandera española en la mochila o en una solapa? ¿O en un adorno, en una corbata, por ejemplo? Pues hecho en Cataluña es maravilloso. Fuera de Cataluña, ridículo. Hay adornos más bonitos que la bandera, si es para vestirlo. Prefiero corbata, hay muchas más bonitas que los colores de la bandera. Pero hecho en Cataluña tiene sentido, porque allí hay un verdadero peligro. Allí sí se persigue, se discrimina al que tiene sentimientos de España, de la unidad de España. Por tanto, en Barcelona hay que exhibirlo, es casi obligatorio para decirle a los separatistas: aquí estamos resistiendo y nos vamos a dejar, por lo menos, utilizar los símbolos en los balcones, en todas partes, bandera española permanente, y fuera de Cataluña, ridículo, exhibicionismo, falta de pudor. Otra pregunta.
Otra pregunta la hace Carlos, del día 15 de mayo. Dice: como sé que le gustan las analogías, en internet se llama a los contribuyentes con el término remeros, refiriéndose a las galeras. ¿Le parece correcta? Y otra pregunta hace este
mismo. No, un momento. Si me hace dos preguntas, no contesto ninguna. A ver, ¿qué es la otra que hace? A ver, ¿cuál?
Dice: ¿qué consecuencias políticas y económicas tendrá el envejecimiento y disminución de la población?
Bueno, como tengo a mi lado a un actuario de seguros, que le voy a pedir que responda a esta segunda, porque a mí me molesta que haga dos y no responda a ninguna. Pero te pido a ti que responda a qué puede suceder con la pregunta que hace Carlos respecto a la disminución de la población activa en pensiones, etcétera. A ver.
Bueno.
Así me quita el mal humor de que me hacen varias preguntas y saben que eso está perjudicando a sus compañeros, no a mí. Tienes que tener generosidad hacia vuestros compañeros. Si haces cuatro, estás impidiendo que tres compañeros tuyos le dé tiempo a hacer la suya. Eso no hay derecho. Eso es un abuso. Pero de vuestros compañeros y de mí sí también, porque he dicho una sola pregunta. Pero esta vez tengo la suerte de que, como no se enfada como yo, pues vaya a tener la contestación de un actuario seguro.
Bueno, pues la verdad es que el asunto es para enfadarse.
¿Sí?
Porque es una tragedia para en el mundo desarrollado. El envejecimiento de la población va a producir, sobre todo, pues dos consecuencias muy graves, que es el desequilibrio de la sanidad pública y sobre todo de las pensiones, porque
sí, sigue.
Los trabajadores en activo tienen que financiar con sus aportaciones las pensiones que se están pagando en ese momento y la sanidad, que también depende mucho de la edad de la población. Con una población envejecida el gasto sanitario es mucho más alto, y las pensiones pues todavía peor. O sea, el desequilibrio de las pensiones debido al envejecimiento demográfico es más grave aún. Porque pasamos, lo hemos hablado ya muchas veces, lo hemos oído a Roberto Centeno, y que la relación entre el número de trabajadores en activo y, y de pensionistas, pues cada vez es más pequeña. Entonces va a llegar un momento en que prácticamente no va a haber, o se prevé que pueda no llegar casi a 2 trabajadores en activo por cada pensionista. Eso es insostenible.
Y esa perspectiva se arregla con la inmigración, con la traída de mano de obra de África y de Asia y de los inmigrantes?
Este desequilibrio demográfico ya se venía previendo en Occidente desde hace 30 años. Se sabía, los especialistas sabían que se estaba empezando a producir y se previó también la inmigración que iba a haber, y no es suficiente, porque es que no podemos elegir la edad de los inmigrantes que vienen. Si pudiéramos colocar, necesito tantos inmigrantes de 10 años, tantos de 20, entonces equilibras la demografía, pero no. Vienen los inmigrantes que ellos quieren venir, y vienen a las edades más activas también, pero se necesitan el relleno de toda una serie de generaciones.
Muy bien, sí, sigue.
Y además, si hay una, yo creo que hay cierta, hay una esperanza, pero es el paso del tiempo. Quizá a partir de mediados de siglo se vuelva a reajustar las generaciones, ya no tendremos generaciones viejas grandes y jóvenes pequeñas, sino ya serán todas pequeñas. Entonces tendremos menos población, pero habrá un equilibrio demográfico mayor. Uh-huh. Entonces quizá a partir de 2050 o 2060 se reequilibren.
Claro, por la ley, una ley parecida a la de Hamilton. La de Hamilton es una ley por la distribución de sexos en la natalidad, que se van siempre con un número poco superior de las mujeres, pero que se va equilibrando por sí misma según el número de... Y eso también se está intentando. Yo no sé por qué no he estudiado el tema específico, pero se está estudiando la aplicación de la ley Hamilton también a lo que acabas de decir. Si la proporción entre trabajadores y pensionistas puede la ley naturales, y yo lo veo muy difícil, pero a lo mejor es posible, yo no lo sé.
Es posible que a partir de mediados de siglo ya tengamos una población estacionaria, no decreciente, como está siendo ahora, y está reequilibrada, la población que es más pequeña. Eso puede solucionar bastante el problema. También existirá el problema de que los activos, el precio de mercado de los inmuebles, etcétera, baje y no se recupere, porque hay menos población. Pero bueno, eso ya es un problema más concreto que...
De acuerdo, pues si te parece, pasamos a otra pregunta, ¿no?
Muy bien, la siguiente pregunta es del día 16 de mayo y la hace Emilio Clemente.
Antes de ello quiero decir que aquí tengo seleccionada una pregunta de cuando era David, el la vez anterior que seleccionaba desde el Miro, pero no aparece, la estoy buscando ahora Elena y no la encuentro, así que paso al día 16 de mayo.
16 de mayo, dice Emilio Clemente. Señor García Trevijano, ante todo es mi deseo agradecerle el haberme abierto los ojos sobre un montón de conceptos acerca de los cuales me encontraba en total ignorancia. Mis preguntas, si pueden ser más de una, se lo agradecería. Primera, si se intentara imponer...
Ya empieza a molestarme si es más de una. Venga, sigue.
Si se intentara imponer la Radio Libertad Constituyente, ¿cómo cree que reaccionarían la CIA, la monarquía, la Iglesia, el actual estado de partidos, los medios de comunicación, las fuerzas armadas y en general todos los poderes fácticos que ahora directa o indirectamente gobiernan y manipulan España?
Es una contradicción lo que está diciendo, porque si se impone lo que dice la Radio Constituyente es que ha vencido a todo lo que enumera. Otra pregunta.
Segunda. ¿Hubiera sido mejor el advenimiento de don Juan de Borbón como rey de España en lugar de su hijo don Juan Carlos?
Eso es evidente, pero de la misma manera que yo no fracasé, pero de la misma manera que se concertaron todas las fuerzas operantes desde el punto de vista político en España, quiero decir Estados Unidos y la socialdemocracia alemana, para impedir el triunfo de la ruptura democrática que yo preconizaba, lo que plantea es imposible, porque don Juan era de antemano, mucho más que yo, el enemigo público número uno del régimen franquista. Porque desde la guerra mundial, desde el final de la guerra mundial, cuando era ministro del Reino Unido, Bevan, don Juan publicó un manifiesto en Lausanne en el año 47, apoyado por todas las potencias, no sirvió para nada. Por tanto, eso tampoco es una pregunta que me que signifique mucho. Es una... Todos los futuribles no me gusta responderlos.
Bien, tercera pregunta. ¿Ve compatible la República Democrática con la monarquía en España?
¿Pero qué está diciendo? ¿Pero cómo va a ser compatible la República con la monarquía? Son antagónicos. Ah, salvo para los partidos actuales. Los partidos actuales que están, por ejemplo, Podemos, está sirviendo a la monarquía, ¿no? Si viene la República, pues dirá que él siempre ha defendido la República y que es monárquico, era monárquico cuando la monarquía era republicana. Y ahora, como la República que viene con él es monárquica, pues dirá que es partidario de las dos a la vez, al mismo tiempo. Y se los come además los dos. Y que querrá ser primer ministro, presidente con la monarquía y con la República. Pero eso no es solo Podemos. Son toda la clase política es oportunista. No tiene ideales. Se están aprovechando del botín a la muerte de Franco y continúan disfrutando del botín en forma de partidos estatales con un sueldo, con unas subvenciones que no les basta, no son suficientes para vivir a lo grande y por eso, además de las subvenciones del Estado, se corrompen. Otra pregunta.
Otra pregunta. Dice, cuarta, ¿para oír su programa podrían indicarnos su hora de emisión, cadena y dial? Bien, esto se escucha en, es una radio de internet, se escucha en iVox.com y se cuelgan los programas aproximadamente a las 3 de la tarde. Y ya se quedan colgados y los pueden escuchar a cualquier hora.
Y a cualquier día.
Y cualquier día.
Y sí. Dentro de 100 años también,
¿verdad? Dentro de 100 años.
Sí. Bien, de acuerdo.
Agustín López, el día 16 de mayo, pregunta: el tema es prostitución y socialdemocracia. Mensaje. La permisividad en la prostitución demuestra la falsedad de nuestro sistema político. Una actividad prohibida, pero los periódicos se llenan de anuncios de prostitutas que cobran incluso con visa. Y vemos como nuestras carreteras están llenas de clubs. ¿Demuestra la hipocresía de la socialdemocracia?
No, lo que demuestra es la coherencia de la socialdemocracia, que es ella la mayor prostitución que existe en el mundo de las ideas. Y por tanto, como es una prostitución, la socialdemocracia del antiguo socialismo y de la democracia, y si todas las palabras son falsas, ¿cómo va a ser una hipocresía? Lo normal es que haya prostitución en todos lados. Y de todas, la más inocente de todas, la que menos daño hace a la sociedad, es la prostitución de la mujer. Aunque ya no sé cómo se puede hablar de prostitución de la mujer. Si son iguales que los hombres, pues también habrá prostitución masculina. Otra pregunta.
Otra pregunta la hace Juan el día 16 de mayo de 2016. Cambio ley electoral. Don Antonio, si los resultados electorales fueran similares al 20 de diciembre y no se pudiera formar gobierno, ¿cree que se dará algún tipo de acuerdo como gobierno provisional o con alguna otra forma para cambiar la ley electoral a la italiana o a la griega, tal como usted pronosticó? Si es así, ¿qué partidos cree que apoyarían ese cambio?
Lo apoyarían todos, pero en un gobierno provisional no tiene poderes para promulgar esa ley. Se encontrarían en un círculo vicioso. Es lo que todos desearían, pero tenían que haberlo hecho antes. Ahora, un gobierno provisional en funciones no puede hacerlo.
Muy bien, pues como tenemos que empezar el periscope, si os parece, hacemos una pausa y continuamos enseguida.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Nosotros, Irene.
Buenos
Hola,
días.
Irene, buenos días. Y Juanjo.
Hola, buenos días a todos.
Y ahora va a leer ya la pregunta Alberto.
Sí. A ver, en definitiva, ¿no cree que la libertad
económica exige reparto justo de la propiedad y del uso de los medios de producción. De acuerdo con Lenin, ¿libertad para qué? Me pregunto qué libertad podemos tener las personas normales en el capitalismo. Intentar convencer que somos excepcionales. La de subsistir hasta la próxima crisis de sobreproducción y luego ya veremos. O la de morirnos de hambre. Esa es un poco la pregunta.
La pregunta es muy infantil, porque desde que Lenin pronunció esa frase, libertad para qué, que se la dijo a Fernando de los Ríos, catedrático de Derecho Político del Partido Socialista en su visita a Moscú, la historia ha demostrado que el mercado tiene sus leyes, que no son leyes escritas como las leyes de obediencia estatal, pero que las costumbres de la circulación y el trueque de mercancías con el tiempo impusieron una regla que a partir de Adam Smith se conocen como la regla o leyes de la mano invisible. Bien, esta comenzó siendo así el mercado, pero pronto los grandes capitales, los que podían imponer sus reglas, propias reglas, en la distribución de los bienes y servicios, fueron superiores a las reglas de la mano invisible del mercado. Y hoy, en el mercado, lo que vemos son leyes y reglas de las manos visibles de los gobiernos, de las oligarquías del mundo. Las reglas de juego del mercado no quiere decir que las leyes de la oferta y la demanda sean universalmente respetadas. Tampoco quiere decir que haya igualdad. Lo que sí quiere decir es que cuando se ha intentado suprimir las leyes del mercado, que ya digo, mercado sabiendo lo que no es como fue concebido por Adam Smith, con arreglo a la mano invisible. No. El mercado hoy es quizás el número de personas que viven y usan el mercado es infinitamente mayor que las señores del mercado, aquellos que imponen sus reglas por su dominio, su fuerza, bien sea en la producción, bien sea en la distribución para el consumo. Pero esto provocó grandes revoluciones, grandes cambios y transformaciones sociales, pero al final queda un solo principio, que es que la libertad puede conducir, cuando es total la libertad, cuando es colectiva, cuando es el fundamento de todos los tipos de leyes, puede conducir a una aproximación a la igualdad. Mientras que la igualdad, que es la pregunta que me están haciendo, que el sistema capitalista es injusto y que otros sistemas de distribución de bienes y servicios sería más justo, bueno, pues esa pretendida igualdad, si se impusiera, como se impuso en la Unión Soviética o en Cuba o en tantísimos otros, en todos los países del este, esa igualdad jamás llega a alcanzar la libertad. La libertad no es igual que la igualdad. La libertad es un principio previo, anterior y mucho más fuerte que el de la igualdad. Y es lo que el mundo hoy sufre, es la falta de libertad política colectiva. Libertad fundadora de los derechos individuales. Y como no hay libertad colectiva fundadora, todos los derechos individuales están en precario. Y los señores capitalistas grandes, dominante de la oligarquía, dominante de las leyes, dominante de los partidos, dominante de los parlamentos, hacen a su antojo las leyes en beneficio propio. Así que mi respuesta es contundente. Primero, libertad política colectiva, y sobre ella fundemos la máxima igualdad posible en la distribución de la riqueza y de los bienes. Pero no hay sistema de producción que pueda sustituir al que se llama capitalismo o capitalista, que no es en realidad tal, porque millones y millones y millones de personas, de productores, viven de su trabajo artesanal o de empresas autónomas y no son capitalistas, porque aunque viven creando mercancías para el mercado, está incorporada en ese mercancía su trabajo personal, su idea, su creación. Es decir, que no, el capitalismo no se reduce a unos señores con chistera muy lejanos, muy ricos, y que ellos dictan, se reúnen en sitios inverosímiles y rodeados de semejantes a ellos, de muy ricos, imponen las reglas del mercado. Eso no es así. ¿Otra pregunta?
Vale, continuamos con las preguntas de Periscope.
No hay preguntas ahora de Periscope.
No hay ahora.
No.
Pues continuamos entonces con las preguntas de los oyentes. La siguiente es de Manuel Siles. La pregunta es la siguiente. Señor Trevijano, ¿hay algunas situaciones para conseguir un fin político grande como el suyo, en el que los medios lo justifican para lograrlo?
Me piden los de Periscope que habléis más alto, que no se oye.
¿Yo?
Sí.
Pero si yo siempre hablo muy alto, eso pues es muy raro. De verdad, yo siempre hablo alto porque soy consciente y siempre hablo alto. Ahora, es verdad que tú hablas bajo, entonces procuro hablar más alto.
Vale.
A ver, ¿qué pregunta es esta?
Vale, sí, se la repito. La pregunta es, señor Trevijano, ¿hay algunas situaciones para conseguir un fin político grande como el suyo, en el que los medios lo justifican para lograrlo? No comenta nada, solo eso.
No es verdad.
Es una pregunta, no es una pregunta realmente.
No, y además es que no es verdad. Bueno, pues sí que conviene leer esto antes de hacerlo, porque si no es que estamos desorientando, a mí desde luego, pero más al espectador, porque yo puedo improvisar y saber más o menos por dónde va. Es decir, lo que la repite, aquí no hay pregunta, pero está diciendo algo, que es que si yo persigo un fin elevado con el MCRC, eso no justifica los medios, eso no es verdad, eso es una teoría que ni siquiera la expresa Maquiavelo. Porque Maquiavelo no dice que el fin justifique los medios. Jamás lo dice en su obra más conocida, que es El Príncipe. Porque la de las décadas de Tito Livio no habla de ese tema. No, no. Maquiavelo lo que dice es que el fin justifica los medios ilícitos cuando estos medios triunfan y consiguen el fin. Pero que si fracasan, que están doblemente condenados. Primero por su fracaso. Y segundo porque son ilícitos. Eso es lo que respondo y basta. A ver, otra pregunta.
Vale, la siguiente pregunta es de Paco, la realiza el día 20 de mayo, es la siguiente. Señor Trevijano, ¿está usted familiarizado con el materialismo dialéctico? ¿Podría profundizar la ley dialéctica de la unidad y lucha de los contrarios?
Sí, hay materialismo histórico, que no es materialismo dialéctico, hay materialismo dialéctico, y hay materialismo filosófico. Este último está desarrollado por un filósofo español, Gustavo Bueno, un filósofo respetable. En cambio, el materialismo dialéctico sería la izquierda de Hegel, la izquierda derivada de la teoría de Hegel, que es el que introduce la dialéctica mediante la síntesis de tesis y antítesis. Hay una dialéctica que termina en la síntesis, que crea a su vez el ciclo permanente de las tesis, antítesis y síntesis. Bien. El materialismo es una derivación filosófica de la izquierda hegeliana, que se apoya más en el materialismo de Spinoza que en Hegel, que no es materialista. Pero lo que sí se toma de Hegel es la lucha de los contrarios. Y eso el marxismo sí que lo desarrolla y estoy muy familiarizado con eso. Pero no le doy el valor literal con que le dan los marxistas. La lucha de los contrarios no quiere decir que de la lucha de los contrarios surge forzosamente la unidad de una síntesis. No, es que la lucha individual por la unidad se transforma en luchas también colectivas por obtener la unidad. La aspiración a la unidad es eterna, es desde que existe el pensamiento, la tendencia a la unidad, bien sea de la persona individual que se dueña de sí mismo, o bien sea de la unidad social, que una nación tienden a la unidad. Y la teoría dialéctica, interpretada en materialismo dialéctico, introduce unas nociones de orden material que rompen con la tradición que atribuye, entre ellos la religión, que las combates y luchas son producto del pecado o de la ambición o de los vicios de la humanidad, mientras que el materialismo de Carlos Marx no está basado en ninguna idea moralista, sino en una teoría económica basada en las teorías económicas de inglesa, de Ricardo, y en las teorías revolucionarias de Francia, que Carlos Marx no llegó a conocer muy bien, porque Carlos Marx, la teoría política francesa, la conoció a través de la pequeñita obra de Barnard, luego algunas historias de la Revolución también que no eran muy buenas, porque no la cogió porque eran o bien de católicos o bien de liberales, y no conoció las obras grandes de la Revolución Francesa escritas por marxistas como Lefebvre, como Mathieu. Respondo, por tanto, a la pregunta, que lo que me pregunta en concreto es, a ver si me lo dice otra vez.
Sí.
Bueno, que voy a lo concreto, que pregunta es...
Básicamente la pregunta es, ¿está familiarizado con el materialismo dialéctico?
Por supuesto, pero ¿qué es la pregunta?
¿Podría profundizar sobre la ley dialéctica de la unidad y lucha de contrarios?
He hablado de la unidad, la aspiración a los contrarios, pero no es el momento para dar una lección de filosofía marxista. Conozco perfectamente a Marx, la estudié durante muchos años, nunca he sido marxista, porque jamás ha desaparecido de mi horizonte mental y vital la libertad política. Entonces, considero que es superior a todas las tendencias a la igualdad en la libertad, la tendencia a la libertad. Y el mundo anglosajón me ha influido más que el mundo continental. Hablo de la filosofía. En consecuencia, pues sí podría, pero no creo que sea apropiado dar una lección de materialismo dialéctico.
Vale. No sé si hay alguna pregunta en Periscope.
Sí, hay alguna pregunta. Bueno, Agustín López te dice que tienes un bonito jersey y que si todavía hace frío en Madrid.
Ah, gracias por lo del bonito, Agustín. Sí, esta mañana he salido, he estado un pequeño paseo antes de empezar estos programas y he notado fresco. Sí, hace hoy es un día frío, no de invierno de ninguna manera, pero es un día muy fresco de primavera y no hay sol, está todo nublado. Pero el día es maravilloso y siento no haber comenzado como siempre, porque como es Elena la que presenta y tiene su método revolucionario, pues hoy ya se ha saltado la pregunta que siempre me hace don Antonio, buenos días, y ya digo yo, pues no tan bueno o sí muy bueno, etcétera.
Bueno, Daniel Vázquez Barrón dice, ¿cómo es la relación de poder político y cómo surgió en la historia?
Sí. Esa es una pregunta que durante siglos ha tratado de ser contestada y siempre con ideas procedentes de la providencia de Dios y de la teología. Pero hoy sí, hoy hay datos bastante seguros procedentes de la arqueología y de la historia de las primitivas o primeras hipótesis ya, pero con serias. Sobre el origen del estado fluvial, Stewart y de otros grandes antropólogos. Pero por lo que concierne a nosotros, europeos, los primeros datos fiables para ver cómo nació nuestra civilización, por llamarle de una manera, aunque la palabra civilización es muy reciente, fue creada a finales del siglo XVII por la Ilustración escocesa y por Kant, la palabra civilización. Pues bien, pero el origen es el siguiente. Mientras hay nomadismo, no hay poder. Hay solamente la ley de la mitosis, que es que el nómada se divide en dos cuando pasa la población de 200. Esto parece estar además confirmado en experiencias y datos modernos, donde las poblaciones también, las que no están sujetas a las leyes políticas, también el número de 150 parece mágico para tolerar las convivencias. Pasado el nomadismo, donde no hay un poder estable, hay un poder, claro, de la tribu, los primeros asentamientos se producen en aquellos sitios donde hay agua de regadío. Porque cuando llueve, todo el mundo sabe, no llueve para todo el mundo igual. Entonces la lluvia sola no basta para producir asentamientos humanos. Tiene que haber una lluvia, tiene que haber agua permanente. Jericó ofrecía unas condiciones extraordinarias porque naturalmente está montada la ciudad sobre un aljibe de la lluvia que guarda el agua. Y por eso las primeras noticias que tenemos de hace unos 10.000 años en Europa proceden de ahí, de Jericó. Y el origen del riego, de la producción y de la riqueza de que puede abastecerse a los pueblos primitivos, ahí en Jericó tenemos una gran fuente de información. El exceso de grano, que es el alimento esencial de la humanidad cuando comienza el grano, el trigo y el centeno en Europa, el maíz en América, por eso se llama civilizaciones distintas, la del maíz y la del trigo y el centeno. Ahí en Jericó, la cosecha de grano abundante, porque está en una zona de regadío, es guardada en lo que antes de, o a la vez simultáneamente que ese exceso de riqueza, se construyen, no silos como hoy, se construyen templos. Y en los templos, que es donde están los sacerdotes agradeciendo a los dioses las cosechas y siendo oráculos entre los habitantes de los templos, pues es ahí donde se guarda el grano. El grano, el trigo, se guarda, los guardianes son los sacerdotes. Figuraros qué maravilla. Los sacerdotes tienen comunicación con los dioses y tienen el grano y tienen que distribuirlo en las poblaciones antes de que aparezca propiedad privada, de ninguna manera, pero tampoco comunismo. Esas son construcciones a posteriori interesadas, basadas en hipótesis que las investigaciones tecnológicas modernas han demostrado que eran falsas. Pues bien, el sacerdote que guarda el trigo tiene luego que fomentar la creación de guardianes para evitar los robos y las expropiaciones por la fuerza. Y ahí aparece ya el origen de la trifuncionalidad indoeuropea. Cuidado, estoy diciendo que las migraciones indoeuropeas muy, muy anteriores, mucho más de hace 10.000, 20.000 y 30.000 años, al llegar a la altura donde hoy está Irán, se bifurcan porque unos penetran en la península arábiga, en Irán, y producen una variante de los idiomas indoeuropeos que todavía conservamos nosotros. Todos los idiomas europeos conservan todavía raíces etimológicas del indo-iraní. Y el resto, el indoeuropeo, que es la mayoría. Pero en esa zona privilegiada de asentamiento se produce la triple función que procede de los pueblos indoeuropeos. La sacerdotal, la guerrera, que empieza con los guardianes, contra el robo propio y contra los rivales, tribus rivales, que vienen a, en zonas de secano, en zonas de lluvia, pero no sin obras hidráulicas que permitan el regadío, sin aljibes naturales, y tienen que cuidar que no sean sus producciones robadas. Entonces los sacerdotes mismos son creadores de cuerpos que se separan en forma de armada, ejército, guerreros. Y finalmente, como donde hay agua de regadío tiene que haber cuidado, serio, conocimiento de las leyes de la naturaleza para las estaciones y para el crecimiento de los vegetales y el alimento de los animales, porque ya en esa época los animales están domesticados. La primera domesticación parece que es la del perro, que es la de domesticación del lobo. Pues en esa época ya sí aparecen en Jericó localizadas las tres funciones: la sacerdotal, la guerrera y la de productores. Y esa trifuncionalidad de la sociedad dura todavía. Y hoy toda Europa procede de esa división trifuncional. Por eso creo que respondo al origen del poder está, primero, en lo sobrenatural, que son los dioses, a través de su intermediario, como en los faraones egipcios. Hay un faraón, claro, que simboliza el poder, y son de una época muy cercana ya a lo que estoy describiendo en el origen de Jericó. Pero luego está el sacerdote, que tienen el sumo poder junto a los faraones, y luego los guerreros, evidentemente está basado en la conquista. Y como hay la esclavitud en tanto en Egipto como en las zonas donde estaban las tribus completamente en guerra, y ahí se crea la esclavitud como una institución, porque esclavo no es cualquiera. El esclavo tiene una categoría, no es un vagabundo que, o un mendigo que se coge de, se come. No, el esclavo siempre es un prisionero de guerra, pero no cualquier prisionero, porque si viene un prisionero porque está herido, eso tiene una condición distinta. El esclavo tiene una condición especial de esclavo, y se llama esclavo aquel que viene cogido por el cuello, por atrás, por el cuello, y por eso cautivo, que la palabra cautivar significa coger por el cuello. Y esos son los esclavos, el origen de la esclavitud, que pareció normal a los grandes pensadores y filósofos griegos de los siglos V y VI anteriores a Cristo, y en Roma era natural. No podemos juzgarlo con los criterios morales con los que hoy condenamos la esclavitud, porque entonces, en primer lugar, los dioses regían la vida de los pueblos de manera distinta en unos que en otros, y los dioses de los esclavos eran menos potentes que los dioses de los vencedores en la guerra. Era el paganismo. Luego, claro, ahí nace la idea de Jehová, que no es que sea un solo dios, no, es el dios más poderoso, que es más poderoso que los dioses de los enemigos. Por eso vence Israel, hasta que termina en el monoteísmo, que es un avance grande, que produce también un cambio radical en la relación entre sacerdotes, guerreros y productores. Ese es el origen del Estado, el origen que se llama Estado Fluvial, en una manera alegórica, porque entonces Estado no había. Es más, el Estado-Ciudad, con la que se denomina las dominaciones políticas de Atenas y las ciudades griegas, como también Roma, es una manera de hablar, porque no eran estados, eran ciudades, y tampoco ciudades parecidas a las modernas, sino que eran organizaciones gentilicias. Por eso me hace gracia cuando hoy se creen muy modernos o muy revolucionarios los que en España, como Podemos, sustituyen la palabra pueblo por gente, cuando gente es lo primero que se aparece en los albores de la civilización, porque la organización de Grecia, Roma, etcétera, es gentilicia, y no hay más que gente, allí no es más, no hay pueblo. Y los esclavos en Roma viven fuera de la ciudad, y los pueblos, porque Roma llegó a ser tan fuerte que llegó a tener un número enorme de habitantes, uno dentro de Roma, que eran los ciudadanos, y otros fuera de la muralla, que eran los peregrinos. Y los que estaban dentro de la muralla tenían un derecho propio, que se llama derecho romano, y los peregrinos tenían el derecho de gente, que era despectivo, aunque estaba basado en normas que luego llegaron a animar, no, llegaron a inspirar las doctrinas de derecho natural y de derecho internacional, el derecho de gente. Bien.
Bien, hay más preguntas. Dice otro oyente, mi pregunta: no entiendo bien el proceso de libertad constituyente, un año de gobierno técnico, etcétera.
No. el proceso de libertad constituyente dice proceso de...
Dice, no entiendo bien el proceso de libertad constituyente, un año de gobierno técnico, etcétera.
No, de gobierno técnico nada. No hay posibilidad ninguna de que exista gobierno técnico, eso yo no lo he dicho jamás. He dicho gobierno provisional, que técnico nada. Ahora, ¿no hay hoy un gobierno en funciones? Bien. ¿Qué significa gobierno provisional? Pues que se ocupa de la administración del Estado. Porque el Estado tiene dos funciones. Una es, se llama poder, ejercicio del poder. Y otra se llama administración pública. Bien, cuando hablo de periodo de libertad constituyente durante el cual se va a tener una información amplia como nunca haya habido de todas las relaciones de poder existentes en España, porque estoy hablando de España, eso es previo, eso tiene que estar presidido pues por un gobierno que asegure el funcionamiento de la policía, de la Guardia Civil, de la administración de los ministerios, de las pensiones, de todo lo que es el Estado administrativo, la burocracia. Por tanto, de técnico, nada. Que garantice la administración del Estado. Eso no es técnica. Eso, hay un poder administrativo. Eso tiene que estar un gobierno provisional durante el tiempo que dure desde la desmoronación del gobierno actual o del, que no del Estado. Eso no es una anarquía la que viene. Cuando hay un periodo de libertad constituyente es señal de que hay una sociedad estructurada en forma de Estado, con un Estado que tiene dos funciones, la administrativa y la del, la administración del poder, el ejercicio de esa última en la que es sustituida por un gobierno provisional. Pero nunca la administración, esa seguirá bien, nada de tecnócrata, será un gobierno provisional que se ocupe de la, del funcionamiento correcto del Estado en toda la parte administrativa. Y un año, por lo menos, pues mira, si llevan aquí ya 6 meses o 7, 8 meses España sin gobierno, y pasa algo, nada. Es que pasa algo en Italia con el quinta partido que estaba continuamente en crisis, nada. Es que ha pasado algo en Bélgica que ha estado un año sin gobierno, un año. Pues nada, ¿no? Eso es concebible, mucho más fácil es concebir un gobierno técnico, nada. Un gobierno administrativo que garantice la administración, las pensiones, los pagos, todos los funcionarios públicos. Eso, mantenerlos vivos y en funcionamiento para que la sociedad civil, que tantísimo depende del Estado hoy, no note los efectos. Y ahora, garantizado ese orden público, que no me refiero a la calle, orden estatal, orden administrativo, todo lo público tiene que estar ordenado. Con esa garantía se puede la sociedad dedicar de verdad a la discusión, al pensamiento, a la llegada a las masas, el concepto de la libertad, que hoy no tienen. Porque España no ha tenido libertad nunca. ¿Cómo va a saber de la libertad? ¿Cómo va a añorar algo que nunca ha tenido si no sabe lo que es la libertad? Ni con Franco, ni antes de Franco, ni con la República. No conoció la libertad. No, no, esto es algo muy serio de lo que estamos hablando. Es la libertad colectiva. La República advino, ¿verdad? No como una pregunta que he visto por ahí antes escrita, de que la monarquía se hubiera advenido, la de don Juan. ¿Sería? No, las monarquías no advienen. Y la República que adviene es que no viene traída por el pueblo, si adviene. Adviene por quien, traída por el Espíritu Santo. Se va el rey y adviene la Segunda República. ¿Qué Segunda República? Una república que define en primer artículo primero como que España es una república de trabajadores, eso no sabe lo que es la libertad colectiva. De manera que no pertenecen a la república los que no son trabajadores, los rentistas, los que viven de la renta, o los pensionistas, los jubilados, los que no trabajan activamente, esos no pertenecen a la república. No son esa fue la Segunda República, ese fue su error, fue una república ideológica. Estamos hablando de algo muy serio. No se puede improvisar como niño, imaginando qué pasa. Pues ya digo, primero un gobierno provisional, garantizando lo que estoy diciendo, y a la vez un movimiento de libertad como nunca haya habido de expresión. Libertad en los medios de como televisiones, periódicos, con derecho toda idea decente, claro, dirás. ¿Y cómo se distingue una idea decente de otra que no lo es? Pues el realismo. La decencia está en la aplicabilidad de la libertad. No hay ideas inmorales por su contenido. Una idea es inmoral todo lo que no es practicable. Una utopía no se puede. Una utopía es inmoral. ¿Sabéis por qué? Muy sencillo. Porque la utopía es aquello que es irrealizable. No lo difícil, o lo muy difícil, o lo casi imposible. No, no. Una utopía es lo que es imposible absolutamente. Aquello que no puede ser. Eso es utopía. Pues bien, una utopía es algo inmoral. Porque si haces creer a las masas en algo que es posible y que no lo es, como pasó con el comunismo, es una utopía. El anarquismo es una maravilla para la persona individual que es anarquista, que no vote y que viva su vida. Pero en tanto que ideal colectivo, es una utopía irrealizable. Es una inmoralidad decir que el Estado desaparezca. Yo no creo que el Estado vaya a ser eterno. El Estado tuvo un comienzo y todo lo que comienza puede tener un final. El Estado no es la continuación del Estado feudal, ni de Carlos Magno, ni de la Edad Media. Este Estado que tenemos nace en fechas determinadas, en países determinados. Es producto del Renacimiento, y en concreto del Renacimiento italiano. Entonces lo que ha nacido puede tener un final, pero hoy no está a la vista. No puede saber hoy si va a durar 100, 500, 1000 o 2000 o 3000 o 10.000 años. Entonces no se puede tampoco jugar con las generaciones actuales y sacrificarlas en vista de que el Estado va a desaparecer un día. Sacrificamos, ninguna generación puede ser sacrificada para que la siguiente viva mejor. Ninguna. Un padre puede vivir una vida más dura que la que tiene su hijo. Pero ese exceso de trabajo propio para ahorrar el trabajo de tus hijos, eso es peligrosísimo. Porque se crean generaciones sin conciencia ni deber social. Y esas generaciones, lo mismo que han avanzado las anteriores, retroceden. Los padres de las generaciones actuales hicieron unos trabajos enormes y sacrificios enormes durante la dictadura. Fueron ellos los que desarrollaron a España industrial y económicamente. Y sin embargo, sus hijos han creído que podían vivir ¿de qué? Del Estado, de la sociedad, de la seguridad social. Aquellos, me acuerdo del poeta Hölderlin, aquellos que hicieron del Estado un paraíso, lo han convertido en un infierno. La seguridad social es la manera de fomentar la ausencia de espíritu creador y de trabajo. Claro que hay que asegurar la seguridad social, pero con generaciones trabajadoras. Y esas generaciones no son normalmente los hijos de padres muy trabajadores. Y esa educación, ese espíritu, hay que fomentarlo con la libertad política colectiva. Porque nunca la hemos tenido los españoles. Y hay que enseñarle lo que es. Y eso se hace durante un periodo de libertad constituyente. Donde lo fundamental será la unidad de España. Cataluña, País Vasco, un solo sujeto constituyente. Porque si tú has dividido, ya no hay libertad política colectiva. Será parcial, pero nunca libertad colectiva. Para ello, el sujeto constituyente no puede ser más que uno. Y ese uno se llama España. Es decir, se llama la población española adulta. Con esto explico con claridad lo que parece tan confuso a quien me lo ha preguntado.
Otra pregunta, ¿por qué es malo someter a trabajos forzados en favor de la sociedad a los reos de ciertos delitos?
¿Por qué es qué?
Malo someter a trabajos forzados en favor de la sociedad a los reos de ciertos delitos.
Es que yo creo que el trabajo forzado es un concepto muy antiguo y que hoy no lo veo aplicable. porque el trabajo no puede ser forzado, porque los conocimientos médicos y de salud son suficientes para saber que un obrero que no está alimentado suficientemente pues va a enfermar y no va a servir con trabajo forzado, que quiere decir un trabajo de 8 horas con descanso. Bien, porque que los reos de ciertos delitos pueden ser, en lugar de estar en la cárcel viviendo gratis del Estado, se le obliga a tener trabajo forzoso, pero dentro de lo normal de cualquier, me parece bien, ¿no? Y incluso puede ser mérito para la redención de la pena por el trabajo. Lo que pasa es que yo no creo mucho en los conceptos, ni mucho ni poco. No creo en la redención de las penas por el trabajo. Pero este es otro tema que no voy a desarrollar ahora.
Gracias, te dan las gracias. Dice otro, ¿en la República Constitucional habría una ley del Poder Judicial o se autorregularía?
No. En este asunto, como hay otras preguntas visto anteriores, conviene ser muy claro. No hay Poder Judicial. Es que no es verdad. Incluso Montesquieu, que habla del Poder Judicial, dice que es casi nulo, como que no es poder. El Poder Judicial consiste solamente en su independencia cuando juzga la sentencia. Cuando juzga, tiene que ser independiente. Bueno, pues tiene el poder de ser independiente y nada más. No puede tener poder sobre nadie, porque un juez dictando sentencia no tiene poder ninguno. Es un esclavo, el mayor esclavo que puede haber, de la ley. El juez no tiene poder. Ahora bien, la justicia tiene que ser organizada. La pregunta es, ¿quién organiza la justicia? ¿Quién organiza la profesión de juez y todo lo que lleva consigo? Secretarios, oficiales. ¿Quién organiza esto? Evidentemente lo organiza el Poder Ejecutivo, porque el juez forma parte del Poder Ejecutivo. Es un poder estatal. No pertenece a la nación, pertenece al Estado. Es una autoridad pública. Con lo cual está dicho todo. El juez tiene que tener independencia funcional dentro del Estado. Quiere decir que el principal enemigo de la función judicial, es decir, de su independencia, es el gobierno, el poder ejecutivo, el Estado, pero no el legislativo. Eso, ¿qué pueden hacer los diputados cuando haya una asamblea verdaderamente representativa de los distritos particulares, de la nación? La nación no es ningún peligro para los jueces. El peligro está en el abuso del poder político sobre el poder judicial, dentro del Estado. El juez es un poder estatal, público, y donde tiene que cuidarse del gobierno, de una asamblea legislativa. ¿Por qué va a ser eso? ¿Qué influencia va a tener sobre 500, pongamos, sobre 500 diputados? ¿Qué influencia puede tener un juez? Ninguna. En cambio, un juez puede estar influido en sus decisiones por el presidente del gobierno. Por el gobierno, por un ministro. Es más, el ministro de Justicia es lo primero que tiene que desaparecer. El Ministerio de Justicia no tiene sentido cuando hay juzgados y jueces, una organización judicial de funcionarios del Estado independientes de los demás poderes. Si desaparece el Ministerio de Justicia, ya no hay razón alguna para mantener la influencia del Poder Ejecutivo, del Gobierno, sobre los jueces. En fin. Otra pregunta.
Otra pregunta, la hace el MCRC de Barcelona. Dice, en Barcelona la ANC dice que los derechos no se suspenden. ¿Qué mensaje les enviamos?
Cuando no entiendo bien la pregunta, a ver si le pudieran responder. ¿Qué significa los derechos no se suspenden?
A ver si
¿Que son permanentes? ¿Que son? No. Hay las legislaciones que suspenden derechos, por ejemplo, las leyes de sitio, de excepción y de alarma, ahí se suspenden los derechos. Si puede contestarme ahora, que me aclare qué significa.
Dice, por la suspensión del Tribunal Constitucional de la Ley de Pobreza Energética.
Tribunal Constitucional ha suspendido. A ver, que explique, a ver. ¿Qué ha suspendido el Tribunal Constitucional? ¿La ley qué?
De pobreza energética.
¿Qué significa pobreza energética? ¿Que no hay suficiente energía en Cataluña o en España o en Barcelona o en Gerona? ¿Qué es pobreza energética? Porque la palabra pobreza, sé lo que significa. Y no tiene nada que ver con la energía. Pobreza energética es una palabra brutal, una frase que no significa nada. Pobreza, es como si dijera miseria energética. Esos son conceptos humanos, no referentes a técnicas ni a energías.
Lo hacen para decir que España suspende derechos de los catalanes.
Bueno, pues nada, ya es una tomadura de pelo hablar de que Cataluña tiene pobreza energética.
Y reclamar la independencia.
Lo que tienen los separatistas es pobreza mental. En Cataluña hay pobreza mental. ¿De quién? De todos los separatistas. No saben dónde están, ni quiénes son, ni qué cielo tienen, ni qué suelo pisan. Están en España, debajo del cielo español y encima del suelo español. Y los cementerios están ocupados por sus padres, sus abuelos, y todos creyeron que morían siendo españoles. Porque vienen de Murcia, de Almería, de Vigo, de Ceuta, de Asturias, de todas partes. Cataluña no es producto de los catalanes, es producto de los españoles, incluidos los catalanes. Nada, no. Me hace reír la expresión es pobreza energética. Vaya, eso es los que no saben lo que es la libertad ni los derechos, ni lo que es de verdad la esencia de la política, por eso hablan de políticas en plural. Quien habla de políticas en plural está escondiendo, está hurtando el concepto de la política, porque la política no es más que una en singular, y copiar a los ingleses, que es la palabra plural política, no conduce más que a la confusión. No hay pobreza energética, habrá escasez de energía, pero ¿qué pobreza? ¿Es que están acostumbrados acaso los catalanes a tener una energía mucho mayor de la que tienen hoy? ¿Y en qué se notaba esa energía? ¿En sus casas particulares, que las bombillas brillaban más? ¿Que hoy hay menos brillo en la bombilla, en la luz? ¿Qué significa esas tonterías y ese lenguaje demagógico de pobreza para decir que España le roba energía? Vamos.
A ver, otra pregunta. ¿Cómo es de influyente el papel de la cúpula del ejército en la política actual del país?
Cero. Otra pregunta.
¿Qué le pareció la campaña de imagen de ayer del rey entregando la copa? ¿Por qué la entregó él?
No la vi. Yo no veo esas tonterías. No, pero ¿por qué la entregó él? ¿La copa de Europa?
¿Qué, sí, qué copa? La copa de Europa.
¿De Europa?
Sí, creo que ha dicho
eso. ¿La entregó el rey? ¿Quién rey?
¿Qué le pareció?
¿El rey de los belgas o cuál?
Entregando la copa.
¿Pero quién?
A ver si lo dice.
A ver, es que yo no he visto nada de eso. Ni sabía que el rey Felipe VI ha entregado la copa en Milán.
A ver.
Se me parece imposible.
Sí, era la Copa de Europa.
¿En Milán?
La Liga de Campeones.
¿En Milán fue el rey para entregar la copa? Pues algo inexplicable. Eso indica cómo está la FIFA.
Bien, más preguntas.
Si es que organizó la FIFA algo ahí, yo no lo sé. Yo no entiendo de esas cosas.
Dice Agustín López, ¿la adscripción a los colegios profesionales sería obligatoria en una república constitucional?
En principio no. Los colegios profesionales fueron una maravilla inventada por Inglaterra. Entre otras cosas porque nada menos que fueron los que formaron a los legisladores, a los jueces, a los abogados, a los procuradores, colegios profesionales, más que las universidades. Sí, fueron colegios procedentes de universidades católicas o religiosas. Pero en el futuro, los colegios profesionales tienen poco por venir. Y sin embargo, eso no quiere decir que sea justo. El origen está de estas ideas de que el colegio profesional no hace falta, derivan de querer restablecer un principio que consagró la Revolución Francesa. La ley Le Chapelier, que fue una de las primeras de la Revolución, todavía en Versalles, del Bretón, era un bretón, este diputado muy valiente y muy inteligente. valiente, quizás para mí el más valiente de toda la asamblea constituyente en la Revolución Francesa. Pues este hombre prohibió los partidos, este diputado, este hombre excelente y culto, prohibió a los, en una ley que lleva su nombre porque él la propuso, prohibió a los partidos políticos y los sindicatos, las asociaciones. Por eso se constituyeron en la Revolución Francesa los clubs, porque no había otra forma de agrupar a la gente que no sea, fuera en forma de club. Esto fue, Le Chapelier se convirtió en el enemigo número uno de todo el marxismo y de toda la izquierda europea. Consideraban que la prohibición de los partidos y los sindicatos era el mayor de los crímenes, los atrasos que se podían cometer. Y sin embargo, eso implica un desconocimiento de la Revolución Francesa. Todo el que ataque la ley Chevalier es que no sabe cómo y para qué existe la Revolución Francesa. Naturalmente que fue un error. ¿Pero por qué fue un error? Porque Le Chapelier y los que lo apoyaron y lo convirtieron en ley, la mayoría de la Asamblea Constituyente, consideró que entre el Estado y el individuo no podía haber ningún cuerpo intermedio, porque estaban hasta la coronilla, no podían soportar más, ni que el intermediario entre el Estado y el pueblo fuera el feudalismo, la aristocracia, ni la Iglesia. Y tomaron el principio radical de decir entre el Estado y el pueblo y el individuo que no haya nadie ni nada. Suprimieron los gremios y a eso voy, los colegios. Luego, es por eso en Inglaterra, como no hubo Revolución Francesa, ha sido tan fecunda la incorporación a las funciones vitales y sociales de la judicatura y de la jurisprudencia, proceden de los mismos colegios, salen jueces, abogados, fiscales, todos tienen la misma preparación y salen con los títulos para ejercer. Claro, por eso allí tiene más fácil de aplicación que en Europa, porque allí lo que rige es el precedente judicial, mientras que en Europa se consagró el principio como consecuencia de la codificación de las leyes que inicia María Teresa de Austria, continúa Napoleón y lo imitan después todas las naciones europeas. Ahí, al ser las leyes codificadas, requieren jurisprudencia y es una interpretación uniforme de las leyes, de los códigos. Bien, y por eso los colegios ingleses tienen tantísimo prestigio. En cambio, los colegios españoles y los europeos han seguido la suerte de aquella ley Le Chapelier, que considera que no tiene que haber cuerpos intermedios y que para el ejercicio de la profesión de farmacéutico, abogado o médico, sobran los colegios. Pero claro, esa tendencia, aunque sea universal, está basada en un error, porque la deontología es muy buena, porque se ha demostrado como en épocas de dureza extrema de las dictaduras o de los regímenes absolutos, ha habido unos colegios donde se ha practicado deontologías morales que han sido la fuente de donde ha surgido luego la oposición a la dictadura. Yo no estoy tan seguro que supervivir un colegio. Es verdad que la libertad de Europa, la libertad de mercado, exige la supresión de privilegios o de distinciones entre unas profesiones y otras. Entonces eso tiende a suprimir todos los colegios. Que no haya, por ejemplo, los códigos de honor. Eso parece que es un horror. Que no haya tribunales de honor. ¿Eso qué es en los colegios? Entonces dice, no, aquí es la igualdad, sí, sí. Esa igualdad que pregona esta Europa conduce a la igualdad falsa de la socialdemocracia, a la degeneración moral y a la apatía. Y al menos, yo no digo que haya que restaurar tribunales de honor. Lo que digo es que hay que tener un honor individual, y hoy no hay, en ninguna parte hay honor. Y en los políticos menos que en ningún lado. Tribunales de honor para los políticos, para expulsarlos. Pero que, es que la verdad, los principios en lo que está basada la idea de la supresión de los colegios son principios que se llaman de izquierda, pero que no lo son. porque donde hay corrupción no puede haber izquierda. Y en el colegio siempre hay una dique para la corrupción. En el colegio, aunque es verdad que los colegios también están regidos por los sistemas políticos que están de moda. Si hay una dictadura, los directores de los colegios son afines a la dictadura. Es verdad. Pero hay unos códigos de ética, de deontología moral. No llamemos honor. La deontología es la moral profesional. Las profesiones son distintas unas de otras. Un médico no puede tener la misma exigencia de moralidad que un guerrero. Un abogado no puede tener las mismas exigencias de honorabilidad, de honradez, que un comerciante. No por poner a los comerciantes en un nivel bajo de ética, sino porque la función del comerciante es ganar dinero, mientras que la misión número uno de un abogado no es en la minuta, es ejercer con dignidad su profesión de coadyuvante de la justicia. Como un médico en la salud, claro que hoy, con la seguridad social, prácticamente el 90% o más de la medicina ya son funcionarios públicos. Entonces eso cambia por completo la naturaleza de sus misiones. Porque no tienen el contacto directo con el enfermo. Lo tienen, pero no sé cómo puede adjudicarse desde el Estado esa relación de médico-enfermo que antes justificaba el ojo clínico y que hoy se ríen los médicos y los enfermos del ojo clínico pensando que hoy todo es cuestión de análisis y de aparatos. En fin, otra pregunta.
Dice, ¿el término nacionalismo catalán es correcto? Solo buscan un Estado independiente. Gracias.
Bueno, esa pregunta es muy técnica. Aparentemente parece una pregunta corriente, diciendo, ¿hay nacionalismo? No. Es muy técnica, porque durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, hemos creído todos, yo también, que el nacionalismo era el sentimiento primordial de las dictaduras del eje. Mussolini, Hitler, y también Franco y Portugal y Austria, las dictaduras. Los estados llamados totalitarios. Hemos creído que para ellos, en eso, el máximo valor era la nación. Pues no es verdad, estábamos engañados. Sí, yo también he estado engañado, teniendo delante de mis ojos los textos. Para haberme dado cuenta antes he tardado muchísimo tiempo. He tenido que cumplir 88 años para enterarme que es falsa. La idea nacionalista es falsa. No es el fundamento de los regímenes totalitarios. No es un peligro grande el nacionalismo. Si ha exagerado el nacionalismo, bueno, no puede conducir a horrores, porque son nacionales todos. No. El peligro es cuando aparece como misión del nacionalismo, que es mentira, es un pretexto, aparece la noción del Estado. Aquellos que buscan, se apoyan en la nación para tener un Estado totalitario, eso es lo monstruoso, el estatalismo, el estatismo, el confiarlo todo al Estado. Y ahí yo ya no me aparto nunca de las palabras literales de Mussolini, que es quien inventa y define el Estado totalitario. Sí, al que Hitler sigue, Franco sigue, pero es Mussolini el que lo crea. Y Mussolini define el fascismo diciendo que para el fascismo el Estado es todo. ¿Qué quiere decir todo? Porque la nación no existe, el Estado es todo. Y añade en la misma frase, añade, el totalitarismo, emplea la palabra, es cuestión del Estado. No nombra ni una sola vez a la nación. Es mentira lo que nos han hecho creer, que el nacionalismo es peligroso. No, lo peligroso es la dictadura del Estado, la conquista del Estado. Y en España tenéis la prueba, Ramiro Ledesma Ramos, su obra, La conquista del Estado. No dice la conquista de la nación. Ese fue Franco, ese fue la guerra civil. No la conquista de la nación, la conquista del Estado. y en algo tienen que apoyarse para justificar que dominan el Estado, que explotan el Estado. ¿En qué se apoyan? En algo que desconocen y no quieren y no aman, que es la sociedad civil, los gobernados. Y eso es lo que se llama nación, esa es la nación, el gobernado, la sociedad, esa es la nación, la víctima del totalitarismo. ¿Nacionalismo catalán? Ojalá fuera verdad, porque el nacionalismo catalán sería español. Si fuera verdad, como Cataluña no es una nación, quiere ser un Estado, directamente, sin nación propia. Cataluña no es una nación, nunca lo ha sido. Nunca ha tenido Estado propio, ni lo va a tener nunca, por mucho que aparezca que van a triunfar. Están fracasados ya, porque ellos no tienen ni siquiera un intelectual de prestigio, ni uno. Alguien verdaderamente importante en la cultura, filosofía, de la historia, intérprete, sociólogo de prestigio mundial. ¿Dónde está un Estado que quieren hacer de la nada? Primero, demuestra que eres nación. ¿Una nación de qué? ¿De catalanes? No, si allí han llegado de toda España. Será nación de andaluces, de gallegos, de asturianos, de todos los que emigraban a otros lados. También fueron a Cataluña a trabajar en Cataluña, porque hubo una época donde Cataluña estaba más avanzada que el resto de España. Eso no la convertía en nación. Como tampoco convierte a nación a Madrid, que está más avanzada, más industrializada, hoy que el resto de España. Eso no la convierte en nación. Otra pregunta.
Sí. A ver, un segundo. ¿Cómo ve don Antonio los altercados del barrio de Gracia? ¿Acabará Colau devorada por la calle?
No, no lo he seguido muy de cerca. Sé que ha habido disturbios y que la policía ha actuado con, no sé si con violencia, no conozco bien el tema, no puedo opinar de lo que no conozco bien. Sé que existe, he visto en la televisión, pero no, como me parecen cosas normales y corrientes, que haya altercados en la calle y que haya represión de la policía, bueno, bien, no merece mi atención, pero no digo que sea y que yo esté acertado. Digo que a mí no me atrae ocuparme de esos asuntos de orden público. Sí, porque he explicado en mis libros muy bien lo que es el orden público. Si el orden público es un descubrimiento de Napoleón, si antes de Napoleón no hay orden público, hay espíritu público. Ah, amigo, eso sí. El espíritu público sí que me atrae. ¿Orden público? Bueno. Esas palabras las inventa la policía de Napoleón. Porque Napoleón le pregunta a los jefes de policía de los distintos departamentos de Francia, recién ocupado todo el poder por Napoleón, cuando ya era, le pregunta que hagan un informe, una encuesta, los jefes de departamentos de policía, sobre el estado del espíritu público. Y la respuesta de estos inteligentes comisarios de policía de los departamentos fue casi unánime, diciendo: no sabemos lo que significa espíritu público, pero si lo que quiere decir es que las carreteras llegan las diligencias a su destino y que no hay robo en las carreteras, que en las calles no están incendiadas, pues entonces ahí en Francia hay un buen espíritu público. Y inventan la palabra orden público. Ahí esa policía, si lo que quiere decir orden público, lo hay. Orden. Bien, con esto contesto la pregunta. El orden público no me interesa. Me interesa el espíritu público. Y de luego Colau no lo tiene. Como no lo tiene espíritu público ninguna de las mujeres que protagoniza en los ayuntamientos actuales en Barcelona y en Madrid. No tienen espíritu público. Porque si tuvieran espíritu público, no podrían tener de concejales a mujeres que van haciendo escándalo en las capillas universitarias. Ahí falta el espíritu público. Han hecho algo privado, íntimo, como una ofensa al espíritu público. Porque el espíritu público también incluye el espíritu de los religiosos, de los católicos, o protestantes, o musulmanes. Bien.
Otra pregunta. ¿Cree que es necesaria la eliminación de determinados entes como las diputaciones?
No, de ninguna manera. ¿Qué va? Esos son arbitrariedades de personas ignorantes como ciudadanos, como Rivera, que piden asesoramiento y los dan parciales sin conocer que una medida como la de supresión de las diputaciones puede ser, resultar más cara aún que su mantenimiento. Porque ¿qué hacer si suprimen las diputaciones que hoy cumplen la función de representar y defender los intereses de ayuntamientos muy pequeños? ¿Qué haces si suprimen las diputaciones? ¿Qué haces con esos ayuntamientos? ¿Quién va a ordenar, regular y pedir servicios públicos que no tienen esos ayuntamientos? La función que hoy realizan las diputaciones. No, no soy partidario de suprimir las diputaciones, porque soy partidario de defender a los pequeños, a los habitantes de los pequeños ayuntamientos.
Dice, ¿cree que existen excesivas instituciones que no es viable sufragar?
Bueno, lo que creo es que el Estado de partido sobra entero. No es que haya instituciones. Todas las instituciones derivadas o basadas en el Estado de partido sobran. Lo cual no quiere decir que sobren los partidos políticos. Lo que sí digo que sobran son los partidos estatales. Un partido político tiene que volver al sitio donde procedía antes, a la sociedad civil. Por eso es nuestra obligación, sí, sí, la que me estáis escuchando, mis amigos, los asociados, los oyentes a estos programas, nuestra obligación es civilizar a los partidos políticos incivilizados. ¿Cómo civilizar a los partidos? Sacándolos del Estado, echándolos del Estado, que vayan a la sociedad civil y que ahí vivan con la sociedad civil, se civilicen. Y solamente de modo transitorio, uno de ellos, el que más civilizado esté, el que más compenetrado esté con la sociedad civil, pase a formar gobierno durante 4 años. Y en tanto que el gobierno va a dirigir el Estado, pero no a formar parte, sí, sí, a formar parte del Ejecutivo, pero no de manera permanente, no formando parte de su estructura, ni siendo financiado por el Estado, de ninguna manera. Es de modo pasajero un partido político en el seno de la sociedad civil, si obtiene la hegemonía política en el combate interior de la sociedad civil, sin intervención del Estado, cuando tenga una hegemonía cultural y electoral, no solo electoral, sino hegemonía, entonces que gobierne. Porque si gobierna sin hegemonía cultural, se produce lo que Gramsci llamó dictadura. Porque todo gobierno, para Gramsci, es dictadura más hegemonía. Dictadura quiere decir el régimen de la administración pública, la ejecución obligatoria de todas las medidas del gobierno, aunque luego el particular perjudicado reclame o dañe. Pero de momento el Estado actúa como una dictadura en todos los estados del mundo. El Estado actúa como una dictadura en primera instancia y tienen recursos los particulares para acudir a los tribunales y defenderse contra los actos del Estado, aunque sean arbitrarios. Pero para que no sea una dictadura, ese gobierno, esa administración pública, tiene que estar dirigida por un grupo político que haya adquirido legitimidad civil en las elecciones, dentro de la sociedad civil, que adquiera ahí, antes de estar ahí. La hegemonía tiene que ser cultural, civil, que sea el grupo más influyente, el grupo de poder político más influyente dentro de una nación. Entonces está justificado que por ser el más influyente conquiste la hegemonía electoral, y al conquistar la hegemonía electoral pasa al Estado. Pero todo el tema electoral, eso pertenece a la sociedad civil, pertenece a la esfera política de la sociedad civil, pertenece a la sociedad política, no a la sociedad estatal. Cuidado con lo que estoy diciendo, pensadlo bien. Hoy todos los partidos son estatales, pagados por el Estado, órganos del Estado. Las leyes electorales son estatales. ¡Qué horror! La ley electoral no puede formar parte del Estado, porque es la que va a seleccionar, debe seleccionar, dentro de la sociedad civil, aquel grupo que porque tiene la hegemonía cultural merece tener también la hegemonía electoral. Es una ley civil para seleccionar los que han de pasar al Estado. Una ley electoral no puede ser estatal, es civil, pertenece a la sociedad civil para poder destacar, elegir los más preparados, los mejores. No por meritocracia, no, es una palabra que tampoco me gusta. Porque no es, no es el mérito quien gobierna. Pueden ser meritorios y el mérito la selección de gobernantes. Pero no se gobierna con mérito, ni con especialización. Se gobierna con un gran sentido de la prudencia y de la previsión. Gobiernan los más inteligentes, los que saben mejor ver el futuro, porque ven el presente en movimiento, no en la foto que los lleva al poder. Y ahí se quedan anclados. La realidad es una película, no una sucesión de fotos. Por eso hay que condenar todo el sistema de la ley electoral. No digamos ya la ley electoral proporcional, eso es el colmo ya de la caricatura, no, del abuso, del cinismo de poder. ¿Cómo va a ser representante de nadie un jefe de partido que hace listas para que lo voten personas que no conocen a nadie de la lista? Eso es una tomadura de pelo. Y millones y millones de habitantes de Europa siguen ese sistema porque no tienen el coraje, el valor de la verdad. Solamente hay representantes si son los ciudadanos individualmente los que eligen al representado. ¿Comprendéis ahora el fundamento de la ley de Chapelier? Miradlo aquí. Que el individuo solo, sí, que elija a su representante. Ya no está solo. Ya no está solo el individuo ante el Estado, como pretendía el Chapelier. Pero el origen es sociedad civil e individuo. Elige a su representante. Y este representante político en una asamblea adquiere nada menos que la condición de representación nacional. La asamblea, no el representante de distrito, que es, será y siempre será hasta que se vaya, representante de distrito, no representante de la nación. Pero la asamblea nacional sí que tiene los mecanismos suficientes para que puedan votar leyes nacionales de toda la nación. Pero el representante sigue siendo único, de distrito, no de la nación. En fin.
Otra pregunta, dice don Antonio, ¿por qué no hay disidencia interna en PP o PSOE viendo cómo se hunden los puestos a repartir?
A ver, repiten, ¿viendo cómo se hunden?
Sí.
A ver.
Don Antonio, ¿por qué no hay disidencia interna en PP o PSOE viendo cómo se hunden los puestos a repartir?
Sí, entiendo que se hunden los puestos a repartir, ¿qué quiere decir? ¿Que desaparece el poder en el PP o desaparece el poder en el PSOE? Quiere decir, desaparecen del gobierno y entonces disminuyen los puestos a repartir. Supongo que eso es lo que quieren decir. ¿Y que por qué no hay disidencia? Yo creo que cuando hay reparto de botín, ¿cómo va a haber disidencia? Todos quieren coger el botín. ¿Cómo van a discutirle al que tiene el poder de distribuir el botín? Sería el colmo. Ahora tienen que dar adular a los jefes, sea el que sea, para participar en el reparto del botín. Porque todos quieren estar en un puesto público. Es que esa es la anomalía. Estar en un puesto público debería ser algo, no digo que obligatorio, eso no, pero tiene que ser algo difícil, y que las personas como que tienden a la comodidad huyan de tener ningún puesto público. Es un trabajo, es una responsabilidad. ¿Por qué tiene que estar solamente como premio a esa responsabilidad el robo y la corrupción? Porque ese país no tiene personas idealistas, no tiene personas generosas, y para ir en un partido político tienes que ir dispuesto a robar. ¿Y quién lo ha demostrado antes que nadie eso? Ley, Podemos, Pablo Iglesias. ¿Cómo es posible que antes de se está convirtiendo en un partido y en el mismo momento de nacer ya se está viendo la corrupción de Pablo Iglesias, el Rejón y compañía, y Monedero? Pues si esto es el colmo, ¿y cómo puede la gente, como él llama despectivamente, creyendo que es una alabanza, porque esa gente es una palabra y una expresión despectiva, que cuando se acaba la civilización gentilicia, la gente es aquella que no está incorporada al núcleo fundamental de la sociedad civil. Bien, ¿por qué razón? ¿Por qué no hay vocaciones? ¿Por qué la política ha dejado de ser una vocación para hacer un enchufe? Para ser un modo de vida. Ahí es donde está el problema. Vamos a atacarlo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Dar un ejemplo como nadie ha dado nunca en el mundo. Agruparnos. Fundar un movimiento de ciudadanos. Sin aspiración ninguna al poder. No ahora, ni nunca. Y queremos triunfar. Queremos ponemos una inc, un trabajo como ningún otro partido. Queremos triunfar. Y nuestro triunfo es alcanzar la libertad política colectiva, porque sin ella nosotros no somos libres, lo sabemos. ¿Y qué? Si lo conseguimos, ¿qué hacemos? ¿Disfrutar del botín? No, irnos a nuestra casa, disolvernos. Eso no ha tenido antecedentes nunca, y no me cansaré de repetirlo. No es ninguna utopía. Si fuera una utopía, serían unos cuantos soñadores. Pero ¿cómo es posible que a la anarquía, que es utopía, haya arrastrado en España y en Suiza, en el Jura, en los relojeros del Jura, y en España es donde triunfó el anarquismo? No en Rusia, donde nació el anarquismo ruso. Triunfó antes que en Europa, en ningún país más, mejor que en España. Incluso triunfó el anarquismo en las zonas rurales, lo más alejado posible al nacimiento del anarquismo, que nace entre los artesanos, los que han perdido los medios de producción artesanal porque se lo ha robado la industria fabril. Bueno, pues, esos reúnen millones. Y nosotros, que no somos anarquistas en el final, pero que sí somos anarquistas hoy, porque predicamos la libertad política colectiva, y es imposible alcanzarla sin tener previamente en tu mano el control de tu propia libertad individual. ¿Cómo nosotros vamos a dar mal ejemplo votando, por ejemplo, o aprobando toda la inmoralidad pública que nos rodea? Es imposible. Nosotros somos los jueces severos, porque queremos la libertad política de los demás, porque sabemos que si no, nosotros mismos no seremos libres. En eso sí coincidimos con el anarquismo. Pero mientras Bakunin cree que la libertad de los demás es una cuestión de cantidad para hacer nosotros libres en la misma medida en que sean los de los demás, nosotros no. Nosotros una condición cualitativa esencial. Sin libertad de los demás no hay libertad propia. Ni mucha, ni poca, ni nada. Por eso no somos anarquistas. Queremos la libertad política para fundar sobre ella la nueva administración del Estado. La nueva sociedad política. Que no salga la sociedad política del seno de la sociedad civil. Que no se incorpore la sociedad política al Estado. Pero que esa sociedad política destaque dentro de la sociedad civil, al grupo, al partido político que se lo merezca y que lo mande transitoriamente al Estado para que vuelva luego otra vez a la sociedad civil, para evitar las castas de dominantes, las castas de gobernantes. Otra pregunta, Elena.
¿Qué fundamento tienen desde una perspectiva no idealista los derechos humanos actuales?
No entiendo muy bien la pregunta. A ver si te la pueden aclarar. Porque los derechos humanos actuales, los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos subjetivos están en precario. Si no hay libertad política colectiva, que es el fundamento de los derechos individuales, derechos humanos, yo no sé lo que significa derechos humanos, porque solamente tendría que poner entonces enfrente de ellos los derechos animales. Y no sé tampoco lo que son los derechos a los animales. Sé lo que son los deberes de los humanos ante los animales. Pero no sé lo que son ni derechos animales, ni tampoco derechos humanos, como algo distinto de derechos subjetivos. No lo sé. ¿Es que hay derechos inhumanos? ¿Cuáles son? Es que es una contradicción, no lo sé. Y si no sabe explicármelo, pasemos a otro para no estar esperando.
Rogelio dice, ¿cómo cree que podría influir en Europa la llegada a la presidencia americana de Trump?
Uy, ya bastante, porque uno de los principios de Trump es que el que quiera las naciones o los nuevos estados, que quieran defenderse, no sé de quién hoy, pues que lo paguen. O si todos los que la OTAN, todo el dinero que Estados Unidos se gasta en armamento para defender su resto del imperio, o su imperio, pues eso influiría en que sería una revolución de económica, porque todos los estados tendrían que pagar su propia defensa.
¿Cree que si Podemos alcanza el poder, el país corre peligro?
Es que creo que no lo va a alcanzar nunca. Y si lo alcanzara, son tan sinvergüenzas que España no corre ningún peligro, porque gobernarían igual que Rajoy, igual que Felipe González.
Otra pregunta. ¿A qué sociedad pertenecen los parásitos que viven de la de subvención? ¿Tienen derecho a votar en una democracia?
Está bien la pregunta esa. Me hace reír porque es muy profunda. Es decir, ¿cómo los que están robándonos y los partidos? Pero aquí quien nos roba hoy son los partidos. Así es que antes de que los partidos estuvieran en el Estado, cuando estaban en la sociedad civil, si había corrupción en el gobierno o en el Estado o en los diputados de la Asamblea, el remedio era muy sencillo. A los 4 años siguientes, 2 o 3, lo que faltara, no se le volvía a votar. Pero hoy eso ya no vale. Esa ley que se llamaba de la anticipación para evitar la reproducción de diputados corruptos, eso ya no vale. Porque hoy no se puede sustituir un partido por otro. Y cada partido, perdedor o ganador, tiene una mochila de millones de partidarios porque consideran que el partido es de los suyos. Son los suyos. Porque consideran, por ejemplo, el Partido Socialista puede ser votado por los banqueros. Y cuando se gobierna Felipe González, pues es una maravilla para la ultraderecha y la derecha. Y ellos mismos se enriquecen, y empezando por el propio Felipe. Todos cambian su vida de tal naturaleza que de ser gente humilde pasan a codearse con los millonarios. Muy bien. Recuerda este propósito lo que alguna vez he repetido, y es la reflexión de Gramsci cuando habla de los dirigentes de los partidos obreros. ¿Cómo podía ser el Partido Socialista, que lo que pretende es ser un partido de los humildes, de los obreros, de la clase obrera, que se diferencia del comunismo nada más que en una cosa, en su origen, que el comunismo quiere la conquista del Estado inmediatamente. ¿Para qué? Pues para que administre el Estado mediante una dictadura del proletariado y al final desaparezca el Estado, cuando los gobernados se olviden siquiera de lo que era la propiedad privada. En cambio, los socialistas no. Los socialistas son tan inteligentes, tan conocedores del mundo, que le dicen al Partido Comunista, no, eso no se hace de golpe, eso requiere un tiempo, eso requiere 10 años, 20, 30 años, requiere unas generaciones para convencer de que la propiedad privada es un robo. Eso no, pero piensa exactamente igual. Pues bien, los 30 años en los partidos socialistas se van a convertir en 300 o 3.000 años de aprovechamiento del poder, porque no creen en nada. Un partido socialista que nace creyendo igual y siendo igual que el comunista y que gobierna, accede al gobierno para seguir haciendo la misma política que la derecha en contra de la clase obrera, ese partido es un partido degenerado. Muchísimo más que los partidos de la derecha, porque los partidos de la derecha no engañan a nadie. Defienden la propiedad privada y serán más o menos honestos, pero no hay engaño. El socialista es insoportable porque es un permanente engaño. Y se les nota en la cara cuando aparece una persona. Yo lo digo por propia experiencia. Yo no veo normalmente mucho la televisión. Pero cuando veo la televisión y veo un grupo de tertulianos, yo no sé quiénes son ni a quién pertenecen. Pero cuando habla, yo digo, ese es socialista. Porque en efecto, es inconfundible el lenguaje socialista. La sonrisa irónica. El no pronunciar jamás sobre nada de manera tajante, el que todo es posible, que todo es mentira, esa hipocresía, esa mezcla de hipocresía y cinismo, que eso lo denota el lenguaje socialista. Ponerme a mí que hablen en la televisión 100 personas seguidas que digan una frase y yo os prometo que sé decir, ese es socialista, ese es socialista, ese es socialista. Porque el socialista en España es el socialdemócrata alemán. Es el socialdemócrata que asesinó a Rosa Luxemburgo y a Carlos Liebknecht. Esos socialdemócratas se distinguen por todo, hasta por su mirada y su sonrisa de superioridad. ¿Superioridad de qué? No será moral, ni mental. ¿Qué socialismo? ¿Qué socialistas? Los antiguos todavía hubo socialistas como otro, hubo como Bauer o como Kautsky, hubo socialistas, sí, respetables, Adler, muy, pero hoy, socialdemócrata que hoy produzca algo, una idea válida en el mundo, no hay ni uno capaz de escribir una idea buena, una idea correcta, una idea verdadera, no hay ni uno en el mundo. En cambio la podéis encontrar, sí, en soñadores comunistas, en utópicos, sí, pero un socialista imposible.
Otra pregunta, ¿qué modelo judicial sería el más óptimo para revertir la injerencia política?
¿Para qué?
Para revertir la injerencia política.
Es que emplean palabras que yo no conozco. Revertir es volver hacia atrás. ¿Quiere volver a leerlo?
¿Qué modelo judicial sería el más óptimo para revertir la injerencia política?
Revertir es que en lugar de que los políticos se metan en el juzgado, que los jueces se metan en la política. Eso es revertir. Dar la vuelta al calcetín. No sé, yo hay preguntas de verdad. Os lo pido, soy amigo, los que me escucháis, pero os pido de verdad claridad en vuestra mente antes de preguntarme algo. Claridad mental, a saber, revertir, que yo creo que lo que ha querido decir es otra cosa. A ver si te lo aclara.
De momento no.
¿No?
Bueno, otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo?
Hombre, claro que la hay. Bueno, la hay en las naciones antiguas, las que consiguieron la unidad nacional antes de la Revolución Francesa, a las que habló expresamente Carlos Marx. Pues no hay ninguna diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Portugal, España, Reino Unido, Francia, ahí no hay diferencia. La nación y el patriotismo expresan sentimientos diferentes, porque mientras que el sentimiento nacional es constante, el patriotismo es episódico, porque solo debe manifestarse en caso de peligro para la unidad nacional, para la patria. Por tanto, hay una diferencia sustancial. El patriotismo es accidental, según el peligro que atraviese, mientras que el nacionalismo, como sentimiento de exaltación de la nación, sin agredir a otros, respetando a las otras naciones, pues sí hay una pequeña diferencia, pero es pequeña. Depende del momento donde se exprese. En una guerra civil, ¿dónde está el patriotismo? En la guerra civil española no hay patriotismo, eso no es verdad. Quien se apodera del patriotismo está haciendo una manipulación de los sentimientos. En la guerra civil que gana Franco, no son los patriotas, tampoco son los republicanos los patriotas. El patriotismo afecta a todos. ¿Y quién se apodera de la patria? Franco. Como si los vencidos no fueran patriotas. Esa es la causa principal de que por qué hoy sigue gobernando Franco, 40 años después de muerto. Dicta lo que hay que hacer a los catalanes. Les dice, tenéis que rebelaros, porque yo quería que Cataluña fuera una parte unida a España. Como vosotros sois antifranquistas, venga, haceros separatistas. Todo lo que hay hoy es una protesta contra Franco. Todo lo que hay es seguir la política de Franco al revés. En cambio, en América, Lincoln, hay una guerra civil y hace lo contrario de Franco. como es patriota, Franco no fue patriota. Lincoln sí. ¿Por qué el franquismo no es patriótico? Porque sojuzgó, humilló, explotó a los vencidos durante 40 años. En cambio, Lincoln, ¿qué hizo? Gana la guerra civil y desde el primer día él no puede impedir que la costumbre y la espontaneidad del sur y del norte tarde mucho tiempo en comprenderse. Pero sí hace leyes comunes para el sur y el norte, las mismas leyes. Esa es la diferencia entre Lincoln y Franco.
Otra pregunta. ¿Ha sido el antiguo régimen un lastre para un verdadero proceso constituyente en Europa?
Por antiguo régimen entiende no el franquismo. Si habla de Europa, quiere decir Mussolini, Hitler y compañía. Supongo yo. Si no me lo dicen, tengo que... Es que las preguntas tienen que ser muy precisas. Ya sabéis que a mí me gusta contestar con precisión, no irme con vaguedades. Eso sería por mi parte una...
Efectivamente, coba. Dice.
¿Qué?
Que sí, que dice el que te ha hecho la pregunta, dice que efectivamente.
Que efectivamente, si Hitler, Mussolini, evidentemente, ellos son los culpables de que no haya habido en Europa una evolución favorable a la libertad, porque... La República de Weimar era un desastre. Cuidado. Vamos a empezar a nombrar las cosas de manera correcta. La República de Weimar es la que inventa la representación proporcional antes de Hitler. Culpemos, pues, a los juristas que idearon y consiguieron la representación proporcional, las listas de partidos en Weimar, para hacerlo responsable de todo el mal que hay en Europa. Porque antes de la Guerra Mundial ya triunfaron en Weimar, en Alemania. Eso lo copió las repúblicas europeas continentales inmediatamente después de la guerra. Y no digamos todas las dictaduras. Franco tiene el sistema electoral de hoy. Es que no se dan cuenta del horror que implica esto. Ah, soy antifranquista y cogéis su propia ley electoral, amigo. ¿No recordáis que Franco votaba las listas? Porque eran 3/3 por el sindicato, la familia y el municipio. ¿Por qué seguís siendo franquistas con las leyes de representación proporcional? Ah, entonces eran los 3/3 y hoy que son los 3 partidos ni siquiera los hay. Sí. Partido de la derecha, católico, podríamos llamarle, el Partido Católico, el Zentrum, como se llamó en Alemania, el Partido Socialdemócrata, es decir, la Nava, presumido de izquierda, y el Partido Comunista, acomodado a las monarquías. Pues vaya panorama, vaya panorama. Partido Comunista, 30, 40 años monárquico, y sigue llamándose Partido Comunista. Y los socialistas, dando golpes de Estado con el general Armada para sustituir a Suárez con un golpe de Estado militar. Pues vaya Partido Socialista. Y esto es lo que los españoles apoyan y creen. Felipe González, por Dios, este es un hombre respetable. Respetable con los asesinatos de los GAL a cuestas, con los ministros en Carabanchel, no, en Alcalameco, los ministros que él iba a meterlos en la cárcel los acompañaba adentro y él se quedaba fuera. Eso es lo que hay en España. Es una vergüenza, pero es una vergüenza que esto no se diga en ningún periódico, que sea la mentira más grande, y aquí está en pie. Por tanto, creo que en Europa la guerra mundial fue ocasión única para haber dado un salto, no en el vacío, porque el vacío ya lo había creado la guerra, un salto intelectual y moral, para haber introducido en Europa la democracia, semejante a la de Estados Unidos, a la del vencedor. Pero no, el vencedor ya tuvo buen cuidado de que los vencidos no fueran como él. Hizo el Estado de partidos. Los Adenauer, De Gasperi, Schumann. Esos son los responsables de lo que hay hoy en Europa y en España. El estado de partidos. La República de Weimar. Ahí está el fracaso del progreso de la moral política en Europa. En la República de Weimar. Y lo que hay hoy en toda Europa es la ley electoral de la República de Weimar.
Bien, otra pregunta. ¿Cómo evolucionó su pensamiento para acotar el concepto de democracia?
¿Cómo se evolucionó?
¿Cómo evolucionó su pensamiento para acotar el concepto de democracia?
Bueno, creo, sí, esa es una pregunta que requería mucho tiempo, pero puedo tal vez resumirlo en algunas etapas esenciales. Empiezo por mi horror juvenil por la dictadura. Y mi amor, también juvenil, por la libertad. Ese amor juvenil continúa, con 88 años, el mismo. Así que hoy tengo un amor senil por la libertad. Pero, ¿cómo llegué a comprender lo que era la democracia? Es inseparable de la separación de poderes. Sí, yo comprendí que no habría libertad en ningún país que no hubiera separación de poderes. Desde luego lo descubrí alrededor de los años... En la Revolución de Mayo es donde yo me esforcé más para intelectualmente encontrar la clave del pensamiento democrático. Al ver el fracaso de la Revolución de Mayo en Francia, haber vivido yo la experiencia de la Revolución, no de Revolución, mi experiencia de haber traído en el mes de mayo del 68 a Sherban Shalabia a Madrid, haber organizado aquellos movimientos tan extraordinarios como de reunir a 2.000 personas en el hotel, en la calle Princesa, en el Hotel Meliá, gritando con una sola voz: libertad, 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 y habiendo dirigido esa operación de acuerdo con todos los partidos de la extrema izquierda, muy a la izquierda todo del Partido Comunista, a quien yo les financiaba los medios para su propaganda, y les pedí ese día que no hubiera más que un solo grito de libertad, y lo cumplieron. Como vi también el fracaso, que yo no fui a la universidad, yo sabía muy bien de antemano lo que iba a pasar en París, porque fue la repetición, no lo sabía, cuando empezó lo de París, ya sabía lo que había pasado en Madrid, y estaba seguro ya lo que iba a pasar en París. La dimisión de De Gaulle llegó tardía, pero es un hombre orgulloso y es natural que dimitiera. Y esta dimisión me sirvió a mí para que comprendiera enseguida que incluso en el régimen de De Gaulle, con una semi-democracia, algo muy parecido a la democracia, él tiene, por orgullo, dimite, pero quien le sustituye, que es Pompidou, obtiene más votación de la derecha católica que nunca había tenido en Francia. Es decir, que el movimiento del mayo francés lo que hizo fue alentar al triunfo de Pompidou contra los ideales que había de la juventud universitaria que había movido el mayo francés. Eso me obligó a pensar bien que dónde estaba el truco de la oligarquía para darle la vuelta a un espíritu público y que resulte vencedor en la una, lo contrario de lo que parecía dominante en la sociedad francesa, que eran los padres de familia apoyando a los hijos estudiantes en París. Eso ahí fue el momento decisivo donde cristalizó mi pensamiento sobre la democracia, donde me di cuenta que la reforma de De Gaulle ni siquiera era democrática, que no había sido completamente democrática, porque él no había separado los poderes como en Estados Unidos. Fue la crítica mía de Gaulle, por eso me estudié sus discursos de Valle, de Montreuil, todo, y sus memorias, las estudié minuciosamente para ver dónde se había equivocado. Y lo encontré que se equivocó porque él consideró que Francia, como todos los países, pero hablaba de Francia siempre, necesitaba un árbitro por encima de la melé. Y como ese árbitro no había un rey, el conde de París no lo representaba, pues De Gaulle quiso representarlo él mismo con la Quinta República, y fue su fracaso el que me hizo ver que nada de árbitro, que el presidente de la República no puede ser ningún ungido, ni por el prestigio militar, ni mucho menos por su condición de pertenecer a alguna dinastía real que traiga sus méritos desde la Edad Media. No, no tiene que ser las reglas de la democracia las que sirvan y sean suficientes para elegir al jefe del Estado y la separación de poderes. Creo que cristalizó mi pensamiento por el fracaso en la Revolución de Mayo y la dimisión de Gol por orgullo y no para reformar la constitución suya.
Otra pregunta. ¿Las juntas guipuzcoanas restablecidas en 1977 son legítimas?
No lo sé. Bueno, yo considero que no hay legítimo nada en el estado del partido. En el año 77 era Franco. No, en el año 77 es cuando yo me retiro. A ver, ¿en qué año es?
1977.
O sea, antes de la constitución se constituyen juntas vascas. Si me dice lo que es, ya no sé lo que es.
No lo dice de momento.
No, yo no sé lo que son. El año 77 es anterior a la constitución. No lo sé. En fin.
Bueno, otra pregunta. Dice, ¿recomienda algún orden para leer sus libros?
Sí, desde luego. En mis libros conviene empezar leyendo los más fáciles de entender, que son los que publiqué bajo el nombre del Discurso de la República, que es España como hecho nacional, y el Discurso de la República, que es una diferencia entre hecho nacional y luego lo que es la servidumbre voluntaria. Son fáciles, ese es fácil de leer porque está redactado en forma también de carta a la juventud, es fácil. Ser el primero para empezar. Pero es casi el mismo orden con el que han ido apareciendo. Porque si sigue el curso de mi pensamiento, tiene una lógica. Yo he ido avanzando. Y sabéis que tengo un espíritu científico. Entonces es normal que haya surgido en mí, vayan surgiendo en mí, la necesidad de crear libros a medida que mi pensamiento se va madurando. Pero hecho esta observación primera, del libro primero, luego, es muy interesante porque es divertido y muy fácil para entender mi pensamiento, acostumbrar a los lectores a un lenguaje más preciso que lo que están habituados, el de pasiones de servidumbre. Porque describo más de 50 pasiones que son muy divertidos de leer, aunque que es fácil, aunque tienen unos fundamentos muy rigurosos en la psicología del alma, la psicología de las pasiones, como la llamó las pasiones del alma, como la llamó Descartes, Hobbes, Spinoza, que son los tres grandes tratadistas de las pasiones. Pero yo ahí sigo el ejemplo en las pasiones. Lo que sigo más bien es el ejemplo de Teofrasto, que el primer discípulo de Aristóteles hizo un tratado de los caracteres. Y luego, en el siglo XVIII francés, que es el siglo donde mejor se ha escrito el idioma francés, hay dos talentos fantásticos que son La Bruyère y La Rochefoucauld, y eso tratan también de las pasiones de la corte, lo mismo que Gracián. En España, Baltasar Gracián es maravilloso de leer, que enseña las pasiones propias de la corte, de los cortesanos. Y yo pensé, inspirado ahí, hacer pasiones populares, no de la corte, aunque claro, en la corte hay alrededor de cada ministro y cada director general, hay una corte en España, pero no en el sentido clásico de los cortesanos. Entonces el libro de pasiones de servidumbre es muy entretenido y fácil e instructivo. Y ya paso a los libros de la creación política, que es primero teoría de la democracia. Porque la teoría de la democracia es la teoría de la forma de gobierno. Y que está en la primera versión, tiene el título Frente a la gran mentira. Como se tradujo al inglés en Estados Unidos, en la propia editorial lo cambió, de acuerdo conmigo, por teoría pura de la democracia. Y está publicado en inglés. Entonces, después de leer Teoría de la Democracia, que es la forma de gobierno, hay que pasar, y te lo está pidiendo enseguida, a la forma de Estado, que es la teoría pura de la República. Entonces, la teoría pública, la teoría de la República pura, de la República Constitucional, es el último. Y de ese último, como ahora lo he editado y tiene tres libros, el fundamental es, el más difícil es el libro segundo, porque trata de, con el nombre del factor republicano, describo algo que nadie ha hecho nunca, y es seleccionar dentro de los elementos que actúan en la sociedad civil, juventud, mujeres, profesores, empresarios, obreros, selecciono aquellos factores que tienden hacia la república, contra los factores que tienden hacia la monarquía, que es la desigualdad. Entonces ahí, en los factores republicanos, sí, es el tema del análisis de los factores de la sociedad civil dentro de que tienen tendencia a la igualdad. Y ese es el libro segundo, porque ese libro me va a servir para explicar el fracaso de la Revolución Francesa como causa fundamental de que no haya democracia en Europa. Entonces analizo luego, claro, Europa está llena de monarquías nórdicas, eso no es democracia, no hay igualdad. Rompe, ¿cómo va a haber una democracia con un rey? Eso es imposible, ni en el Reino Unido. La reina de Inglaterra tendrá el prestigio de la antigüedad, pero no deja de ser una monarquía. Y la prueba de que no es democracia es que no hay separación de poderes. Todos sabéis que las elecciones Tory o White de los partidos en Inglaterra determinan que el partido elegido por mayoría simple, porque no hace falta la absoluta, gobierna. Entonces, si los diputados que legislan son los que gobiernan, eligen el que gobierna, decidme dónde está la separación de poderes. No hay. En Europa no digamos. En Europa ya es como es el estado de partido, lo que hay después de la guerra. Pues claro, esa crítica del fracaso de la Revolución Francesa determina que no haya democracia en Europa. Por eso el tercer libro, último y definitivo mío, es la República Constitucional, es el último. Claro que puede ser añadido y perfeccionado, pero yo no le toco, porque ahí están las bases esenciales, los principios sine qua non para la construcción de una república constitucional durante un periodo de libertad colectiva constituyente, donde además defino lo que es la libertad política constituyente, justamente porque solamente en ese momento es cuando la libertad colectiva se expresa como un solo hombre, como una sola voz. Los demás serán libertades parciales. En unas elecciones no es la colectiva, se vota por separado, no hay unidad de acción en la elección. Ahora con los partidos, claro, pero ese es el Estado, se elige el Estado. Esa es otra cuestión. Por eso el orden está casi en el cronológico como en el que lo escribí. Y finalmente, separar la teoría de la democracia, forma de gobierno, de la teoría del Estado, la teoría de la República, que es forma de Estado.
Muy bien, ya llevamos más de 2 horas, así que si queréis. Sí.
Bien, pues ya finalizamos el programa de hoy. Soy.
Perdonad, que a veces me irrito, pero es que me irrito porque quiero tener más tiempo. Aparte de que yo sea un hombre de mal carácter, como yo creo que no, que tengo muy buen carácter, pero es que me hacen preguntas que, aunque seáis mis amigos, tenéis que procurar hacerlas muy precisas para que yo no tenga que estar dilucidando qué me está preguntando, qué me pregunta. Preguntarme cosas que previamente hayan sido pensadas por vosotros, para que sean redactadas conforme a un pensamiento riguroso. Y yo puedo entonces ir derecho a la contestación.
Bien, pues como decimos, finalizamos el programa de hoy. Recuerden, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, en Diario RC, y podrán ver el programa íntegro en iVoox. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.